Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestra audiencia Hoy en Cuba. En vivo a las 4:30 de la tarde aquí por Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las gracias a Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico y Berta Raval en la producción. Las buenas tardes reiteradas a la audiencia y a todos nuestros invitados en la tarde de hoy. En el ámbito noticioso, pues, la situación de un activista de la Unión Patriótica de Cuba, Adrián Quesada, ayer fue citado por la policía política en la ciudad de Camagüey, acusado de usurpación de funciones públicas. Veremos a ver en qué consiste. Más adelante intentaremos hablar con él. En el plano noticioso también, pues 13 cubanos están en el reporte anual de Human Rights Watch. Y finalmente sobre la suspensión por 45 días, lo que dijo el Departamento de Estado, específicamente el secretario de Estado Mike Pompeo, la suspensión del título del número 3 de la ley Gilberto para una revisión cuidadosa, pues tiene repercusión. El castrismo pues ha respondido hoy con una nota en la Cancillería del régimen diciendo que en su momento darán una respuesta sobre el tema. En la tarde de hoy, ya en breve, tendremos varios invitados aquí en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento al tema de que el gobierno cubano desde diciembre decidió incrementar los impuestos a los arrendadores privados que se nutren del turismo internacional en La Habana. Ayer fueron reprimidos 3 activistas en la ciudad de Trinidad, de Santi Espíritu, perdón, en la capital espirituana. Tendremos el contacto con ellos y terminamos con información actualizada sobre un preso común que ha sido trasladado desde el Guamajal hacia otra prisión en Santa Clara. Todo eso en nuestro espacio, pero vámonos ya a la capital cubana. Un placer desde allá la presentación de Rebeca Monzón. Rebeca, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, saludos para todos ustedes.
Bueno, un saludo para ti. Nos hemos enterado de última hora, silenciosamente, como son las cosas en ese gobierno, que desde el pasado diciembre, pues, se incrementaron las tarifas que pagan de impuestos los arrendadores al turismo internacional. Según un reportaje que vimos en el portal Diario de Cuba, pues, el gobierno cubano ha dicho que por el momento la información que se recoge se está implementando en los municipios Plaza de la Revolución, Centro Habana y La Habana Vieja. Rebeca, cuéntanos de qué se trata esto, toda la información que nos puedes aportar, cuándo ocurrió, dónde comenzó, qué hay detrás de esto.
Mira, efectivamente ya eso hacía días se estaba murmurando, pero ya ayer se confirmó, efectivamente, Habana Vieja, Centro Habana y playa, sobre todo las zonas de Miramar, se han aumentado a 70 CUC la habitación. Ese es el impuesto que hay que pagar, tengas o no tengas clientes.
Anteriormente se pagaban 35 por habitación.
35, se pagaban 35 y en La Habana Vieja se pagaban 45, 55, dependía de la zona más próxima al centro histórico.
Ahora, tú tienes una renta de una habitación en el municipio de Plaza. ¿Plaza no está incluido?
No, Plaza no está incluido. Está incluido Habana Vieja, Centro Habana y Playa, sobre todo la zona de Miramar.
Tú rentas una habitación en Plaza. ¿Cuánto es el impuesto que tú pagas mensual?
35 mensuales.
¿Y se mantiene así?
Sí, hasta ahora sí. Se mantiene así.
Ahora, ¿qué hay detrás de este anuncio? ¿Dónde fue publicado esto? Porque entramos a la nueva estadística. ¿No hay información en los portales oficiales?
No hay información oficial, pero sí se dijo en el noticiero. Por la mañana se dijo lo de el impuesto de La Habana Vieja.
¿Y esto comenzó ahora en enero o en diciembre?
No, comenzó ahora.
¿Comenzó?
Ahora, oficialmente ahora.
O sea, ¿comenzó ayer?
Sí.
Comenzó ayer, bueno.
Y muchas personas ya están, bueno, desde diciembre, un gran número de personas están devolviendo ya sus licencias porque no pueden.
Vara, Rebeca, en el contexto de lo que está ocurriendo en La Habana, vamos a poner esta noticia en perspectiva. Como tú sabes, luego de la llegada de la administración de Donald Trump al gobierno estadounidense, se trató de limitar el arribo de turistas norteamericanos, sí, a Cuba para las instituciones militares. Nunca se habló de que se proponía
de otro tipo.
Exacto,
claro.
Que se proponía, o sea, incluso había el estímulo, se habló en algún momento de que esto sería para estimular incluso los privados que se nutrieran del turismo americano, no de las corporaciones militares. Sin embargo, hay un punto aquí. Parece ser que la contramedida de todo esto, el propio gobierno castrista ha dicho que buena parte del aumento del turismo registrado en 2018 se concentró en el sector de cruceros, donde los arribos de visitantes proceden sobre todo de Estados Unidos. Esto aumentó un 49%. ¿Tendría sentido esto? Porque si los turistas van en un crucero, no se hospedan en los hoteles de gaviotas, pero tampoco van a los hostales porque se van el mismo día.
Tampoco. Mira, los turistas que vienen en crucero están todo un día paseando en autos clásicos o en guaguas de esas de turismo de dos pisos por toda La Habana, pero no, ni comen, ni se hospedan en ningún lugar. Ellos bajan incluso con sus pomos de agua, sus refrescos, porque ¿qué pasa? Que muchas veces, y ha sucedido constantemente, cuando bajan los turistas del crucero, se agota la venta de agua mineral y de refrescos en La Habana Vieja y en Centro Habana, que es donde más fluyen los turistas de los cruceros.
Pero estos turistas de los cruceros ni van hostales y regresan.
No.
Y mucho menos, me imagino, consumen mucho porque no irán incluso a los paladares.
No, consumen prácticamente nada. No consumen prácticamente nada. Ellos vienen a pasear, alquilan autos clásicos y dan todo el paseo por el bosque de La Habana, por los lugares monumentales y sobre todo Centro Habana y Habana Vieja y Miramar. Van en las guaguas de dos plantas para ver la ciudad, pero no, ni se bajan, ni comen en ningún lugar, ni nada de eso.
¿Y esas guaguas que lo llevan son estatales, son del gobierno?
Sí, son estatales, sí, son estatales.
Ahora, Rebeca, importante lo que estamos hablando, porque tú misma rentas. ¿Da la cuenta, sí, con el billete en esta situación?
No, mira, es dificilísimo, porque tú pagas 35, tengas o no tengas turismo, pero tú tienes que mantener la habitación súper limpia y todos los productos de limpieza están bastante escasos en distintos municipios. Tienes que estar recorriendo todos los municipios para buscar los productos y todo eso hay que pagarlo en CUC y a un alto costo.
Ahora,
entonces, mira,
sí,
también hay una cosa que ha influido mucho en la baja turística, es que 2.600 taxistas particulares entregaron sus licencias y 1.000 no pasaron el somatón, que le llaman al examen que tiene que pasar para autorizarlos a funcionar. O sea, que hay una escasez espantosa de taxis colectivos y de taxis particulares. Hay una escasez tremenda. El transporte está destruido. Las guaguas están a 45 minutos, una hora, una de otra. Es muy difícil en estos momentos moverse. Y todo eso influye que el turismo disminuya, porque también las aceras están rotas, las calles están rotas, hay aguas albañales, la basura no se recoge todos los días. Entonces ya eso ha incidido tanto que los turistas ya no están viniendo.
O sea, es clara la disminución del turismo.
Sí, es muy ha disminuido mucho, y sobre todo los turistas europeos, que eran los que más venían.
Rebeca, en un mes, ¿cuántas veces tú rentas apartamento?
Yo en este mes he tenido uno por 9 noches, que me lo consiguió una amiga, y otro, 2 parejas por 2 noches, ya. En dos meses.
O sea, que ha disminuido.
Mucho.
No da el dinero, no da el dinero.
No alcanza. Imagínate, yo estuve el 2017, sí estuve todo el tiempo llena, y de superhost todo el tiempo, pero después empezó a disminuir el turismo de una forma extraordinaria. El año pasado casi no hubo turismo, y ahora hay muy poco, muy poco.
Y desde
ya, en otro momento, en esta fecha, ya yo tendría lleno el mes. No, tengo un turista para este mes.
Y ese dinero no alcanza para mantenerlo,
¿verdad? No, imagínate. Entonces hemos estado haciendo sacrificios. La suerte que yo soy artesana, artista independiente, entonces yo de mis cosas que vendo voy resolviendo, pero realmente del alquiler no he podido resolver. Hace 2 años que no resolvemos del alquiler.
Rebeca, ¿consideras tú que en estos 3 municipios, Habana Vieja, Centro Habana y Playa, me dice que incluso desde diciembre hay personas entregando las licencias de rentadores, sí, porque no da el dinero?
Claro. Y mira, en Miramar hay casas que pagan 100 por cada habitación. Entonces eso es imposible. ¿Te das cuenta? Yo tengo una amiga que tiene una tremenda casa y me dijo, no, yo no puedo seguir pagando 100 por cada habitación, y entregó la licencia. Porque depende del lugar donde tú estés, te aumentan el impuesto.
Rebeca, finalmente se ha dicho también que hay personas que han planteado la perspectiva de revertir esta licencia de rentador al turismo internacional y hacerlo con turistas nacionales, pero entonces implicaría una violación y te pueden multar si te cogen,
claro,
rentándolo a un turista.
Claro, y además es muy difícil conseguir turismo nacional.
Entonces las condiciones del cuentapropismo, que en un momento de rentadores para extranjeros, que en un momento fue algo fructífero, para
sí,
el cual ha tenido una retracción.
Sí, sí, y bastante. Hay una baja bastante sentida.
Bueno, pues las gracias en la capital cubana, Rebeca Monzó, por esta información. Malas noticias para los rentadores que viven de la renta de hostales. Pues el gobierno cubano ha incrementado pues el número de el monto de impuestos que cobran por persona. Vamos a ver si tenemos ya alguien en línea, cómo no. Vamos a establecer la comunicación de lo que ocurrió pues ayer ahí en la ciudad de Santi Espíritu. La ciudad de Santi Espíritu amaneció ayer miércoles militarizada por fuerzas del Ministerio del Interior. 3 opositores, 2 de ellos fueron enviados a sus casas, a Adriano Castañeda Meneses y Carlos Manuel González. Aparentemente hemos perdido la comunicación, vamos a leer lo que ocurrió. Ahí en Santi Espíritu es difícil la comunicación. Tenemos una nota aquí, vamos a leerla íntegramente, de lo que ha ocurrido pues en el día de ayer, en la madrugada de este 16 de enero en la ciudad de Santi Espíritu. El pueblo amaneció militarizado por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior. El objetivo de la visita de Díaz-Canel al territorio. Opositores, miembros del Frente Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda Meneses y Carlos Manuel Cárdenas González, fueron detenidos y enviados a su casa. Y hay otro opositor desde ahí del territorio, Edel Peralta Roche, fue detenido a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, que fue devuelto a su casa. El objetivo de qué pasó, vamos a ver si tenemos a alguien en línea. No tenemos a nadie en línea aún. Vamos a ver qué está pasando. Edel también perdimos la comunicación. Vamos a ver si establecemos la comunicación con estos activistas que ayer fueron pues detenidos. ¿Y de qué pasó? ¿Y por qué fueron detenidos? ¿Y dónde fueron detenidos? Ahí en la ciudad de Santi Espíritu. ¿Tenemos ya a quién en línea? Tenemos nuevamente Edel Peralta Ruché. Edel, buenas tardes y bienvenido, miembro de FANTO ahí en Santi Espíritu. Edel, cortaron la comunicación nuevamente. Bueno, perdimos la comunicación. Vamos a ver si intentamos nuevamente hablar con Edel. Pues, aparentemente no le permiten a estos activistas de Phantom contar todo lo que ha estado ocurriendo ahí en el territorio. Específicamente los tres fueron detenidos, estaban en la catedral, en la iglesia allí de la ciudad de Santi Espíritus, compartiendo con el pueblo sus objeciones a la aprobación de la nueva constitución. Y fueron detenidos, enviados hacia sus casas y se les prohibió que no podían salir del territorio. En el caso de Del Peralta Ruché, pues fue detenido de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche allí en el territorio. Veremos a ver si ya tenemos la información de vuelta. No tenemos aún la comunicación en vía clara. Más adelante en el programa vamos a concluir con Eliana Hernández en la capital cubana del Proyecto Lento Cubano. Hay informaciones nuevas sobre Luis Mariano Rodríguez Ramírez. Pues Luis Mariano, como saben, fue transferido hace algún tiempo de la 1580 a la prisión del Guamajal allá en Santi Espíritu. Estuvo en huelga de hambre reclamando ser devuelto a La Habana. Ha habido informaciones de última hora sobre su estatus. Ha cambiado de prisión nuevamente en Santa Clara y ha dejado la huelga bajo la promesa de que a inicios de febrero será devuelto a La Habana. No sé qué tenemos en línea, no tenemos a nadie aún en línea. Bueno, si no tenemos a nadie, vamos a pasar con Eliana, porque si él no sale, tenemos que tener a alguien en línea. Intentamos nuevamente establecer el contacto con Edel Peralta en Santo Espíritu y no se cae la comunicación. Edel, nuevamente estás ahí, a ver si tenemos la oportunidad ahora. Edel.
Dime.
Buenas tardes, Edel, que se cae la comunicación. Edel Peralta Roche, ahí en Santo Espíritu. ¿Qué ocurrió en el día de ayer, Edel?
No, yo no soy Edel. No, está equivocado.
Bueno, el número... El número está equivocado, Berta, ese no es el número. No es el número. Vamos a ver si seguimos la comunicación en la capital cubana con Eliana Hernández del Ente Cubano. No pudimos establecer el contacto en Santi Espíritu con Edel Peralta Roche, ni tampoco con Manuel Cárdenas González. Los tres, junto a Adriano Castañeda, fueron detenidos en la mañana de ayer allí en la ciudad de Santi Espíritu y se les impidió salir de su casa hasta el día de hoy. El motivo, la visita de Miguel Díaz Canel al territorio espirituano, que trajo como consecuencia la detención de estos activistas. Importante reiterar que lo que ellos estaban realizando era una actividad civilista, poniendo en contexto la reforma constitucional en la situación de el no, por el no en la reforma constitucional. No obstante a esta situación y de que el gobierno cubano pues sí hace campaña por el sí, hasta incluso en las instalaciones deportivas, en los eventos culturales, en las universidades y en los centros culturales, pues a la oposición se le impide su participación. Vámonos a La Habana a ver si ya tenemos la comunicación con Eliana Hernández del proyecto Lente Cubano. Ella iba a estar, Berta, en el teléfono celular. Vamos a ver si tenemos el contacto en La Habana con Eliana Hernández. El número de Eliana Hernández lo tenemos, Berta. Eliana Hernández, del Ente Cubano, es el celular, el 5355-5780-69, el número celular. Vamos a ver si logramos, tenemos la suerte de establecer el contacto en La Habana con Eliana Hernández para tener actualización de la situación del preso Luis Mariano Rodríguez Ramírez, que lleva bastante tiempo detenido allí en la prisión de Guamajal en la ciudad. Estados Unidos, por su parte, en el ámbito noticioso, pues reiteramos, suspendió por 45 días el título 3. Ya tenemos el contacto en la capital cubana con Eliana Hernández del proyecto Lente Cubano. Buenas tardes, Eliana.
Hola, buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, tenemos información actualizada de Luis Mariano Rodríguez Ramírez. Recordemos que Luis Mariano fue transferido de la 1580 al Guamajal. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Logró establecer ayer el contacto contigo?
Sí, logró establecer contacto conmigo, gracias a Dios, porque estaba incomunicada y no podía, hasta hace 2 días que nos pudimos comunicar, y está bien. Estuvo 9 días ingresado en un hospital y bueno, ha dejado la huelga porque le prometieron que en este mes de enero o febrero ya lo lo iban a transferir para La Habana, donde él pertenece.
¿Cuándo dejó la huelga, Ileana? ¿Me dice que fue esta semana o la semana pasada?
La semana pasada. Lo que pasa que no podía llamar todavía porque no tenía forma de llamarme.
Ajá.
Entonces, ya está mucho mejor y nada, lo cambiaron en la misma provincia, porque déjame decirte que la hermana también tuvo que ver con eso, porque la hermana, yo la llamé porque estábamos preocupados, llevábamos muchos días sin saber de él, y llamé a la hermana, y a la hermana se dirigió a la plaza, allí Atención a la Ciudadanía, y desde allí lo localizaron allá en Villa Clara, y lo han trasladado, y además mintieron, en la 1580 mintieron y dijeron de que él había pedido el traslado para Villa Clara, cosa que es mentira.
Ahora, ¿y qué prisión está ahora, en Manacas?
En Manacas, en Villa Clara, en Manacas, esperando recuperarse un poco para que lo traigan para acá, para La Habana.
Ahora,
es lo que le prometieron, por eso ha dejado la huelga.
Exacto, pero él dejó la huelga y después fue hospitalizado, ¿lo hospitalizaron primero y después de la huelga? ¿Cómo fue?
No, lo hospitalizaron primero, tuvo 9 días hospitalizado y fue ya cuando decidieron que lo iban a cambiar de prisión y le prometieron trasladarlo para La Habana.
¿Y dónde lo hospitalizaron?
Eso sí que no lo sé. ¿En qué hospital lo hospitalizaron? No me lo dijo.
Ahora, en el audio que vemos que tú le grabaste a él, pues él expresa que en el lugar donde está aislado y no puede reportar lo que está pasando ahí en Manacas.
Exacto. Ahí lo tienen aislado, sí. No puede ver las cosas que están pasando ni nada porque está aislado. A ver, date cuenta que ellos tienen que tomar también sus precauciones, ¿no? Ellos saben de que él no tiene miedo a hacer las denuncias ni nada, y por eso es que lo tienen aislado, para que él no sepa lo que está pasando en la prisión.
Pero según lo que escuchamos, Ileana, de tu conversación ayer con Luis Mariano, que lleva esta tragedia ya desde hace algunos meses, él ha dicho que si no cumplen las autoridades, volverá a la huelga.
Exacto, él retoma la huelga de hambre, él va a esperar enero y febrero. Si en febrero no lo han trasladado para La Habana, porque él tiene mucho deseo de ver a sus hijos y a su familia, él va a retomar la huelga otra vez.
Ileana, vamos a poner un poquito en contexto la situación de este muchacho preso común que tú conociste ahí en la 1580, luego de haber denunciado las violaciones por parte de las autoridades policiales de este penal, como represalia fue transferido. Y ahora dices tú que incluso dice que las autoridades que él lo sacaron de la 1580 de La Habana voluntariamente.
Sí, ellos le dicen en la oficina de Atención a la Ciudadanía, que fue donde se dirigió la hermana, parece que para limpiarse ellos, le dijeron que él había pedido que lo trasladaran para Villa Clara, cosa que es mentira.
Cosa que es mentira, y él lo niega.
Claro. Totalmente. A ver, si fuera cierto, él no estaría haciendo huelga de hambre ni nada para que lo trasladen. Todos sabemos que él lo trasladaron para allá en forma de castigo por haber denunciado las arbitrariedades que hay en esa prisión y los abusos y la corrupción que hay ahí. Lo llevaron para Villa Clara como castigo. Y es cuando él accede a hacer una huelga de hambre porque lo que estaban haciendo era ilegal y él en ningún momento pidió que lo trasladaran para ningún sitio. Simplemente pidió que fuera Díaz Canela a la prisión y que enviaran a las autoridades a investigar los hechos que él estaba denunciando que estaban pasando en la 1580.
Bueno, ¿y qué garantía tiene él después de todo lo que ha sufrido que de verdad cumplan ahora las autoridades?
Mira, garantía, tú sabes, Tomás, que vivimos en una dictadura y garantías no hay ninguna. La garantía que tenemos es denunciar todas las cosas que están haciendo con él, a ver si de esa forma podemos ayudarlo, porque es una persona que está indefensa en prisión y aquí los presos comunes es como, sabemos el trato que tienen los presos comunes en este país, entonces lo que tenemos que hacer es ayudar, ya que él se decidió a denunciar las arbitrariedades y los abusos que hay en la prisión, por lo menos denunciar todas las cosas que puedan hacer en contra suya.
Ileana, no es el único caso el de Luis Mariano. El tema de las prisiones, tú trabajas esto con bastante frecuencia ahí en Lente Cubano, es bastante complicado.
Bueno, yo realmente lo que recibo es pues las denuncias de los...
A eso me refiero, a recibir las denuncias, pero no es el de Luis Mariano el único caso.
No, han habido otros casos. Yo, por ejemplo, me he enterado de casos estando en la Fiscalía General de la República, de una señora. Hay muchísimos casos de este tipo, Tomás, que no nos enteramos. Yo conocí una señora que estaba en la Fiscalía General de la República, haciendo una denuncia porque su hijo llevaba 9 días en huelga de hambre. No supe al final cómo terminó esa denuncia, pero es que hay muchos presos que no ven otra acción que esa, que es recurrir a la huelga de hambre. Muchos presos comunes que, bueno, no sé en las circunstancias que están, pero nosotros no nos enteramos. Nos enteramos de muy pocos casos. De hecho, no sé, mira, le tengo que preguntar a Luis Mariano. Recuerda que con él en Villa Clara habían 2 presos más que también estaban en huelga de hambre, que no teníamos mucha comunicación con respecto porque él lo tenían allí aislado también.
Entonces, sí.
Hay muchos casos en prisión de los que no nos enteramos.
No, y es interesante porque se ha convertido que los propios activistas de derechos humanos que van a prisión han detectado el incremento de las violaciones en el caso de los presos comunes, que muchas veces, Liana, es aún peor que en el caso de los políticos y no se conoce.
Sí, así es, muchísimas veces peor. Mira, déjame decirte que a mí Luis Mariano me cuenta que a él lo tenían esposado, ¿eh? A él lo tenían, no sé cómo le llaman a las esposas esas que son dobles.
Sí, exactamente, pero bueno, lo tenía esposado mientras estuvo ahí en la huelga.
Sí, sí.
Bueno, gracias, Ileana. Ileana Hernández, del Ente Cubano, con esta información. Gracias a Dios, pues Luis Mariano Rodríguez Ramírez, ya lo saben, abandonó la huelga de hambre, estuvo hospitalizado y ahora está en el pretensado de Manacas ante la promesa de las autoridades de que será devuelto a La Habana, que fue la razón la que lo llevó él a hacer una huelga de hambre. Gracias, Ileana Hernández, en la capital cubana. Así concluimos en la tarde de hoy nuestro espacio, hoy en Cuba, este jueves 17 de enero. El agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción a cargo de Berta Raval. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente. Nos vemos mañana viernes de cara aquí a las 4:30 en Hoy en Cuba. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Radio Martí. Mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6:00 p.m. por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.